Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Moncloa deja la puerta abierta a reducir las penas por malversación, lo que beneficiaría a 4 condenados por el procés, ni que decir tiene que lo va a hacer. Entre ellos, a Puigdemont. Incluso a José Antonio Griña, ya total repoker. El PSOE dice que va a estudiar las enmiendas que se presenten. Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a los varones socialistas que no caben medias tintas y que tienen que dar un paso al frente.
No existen convicciones profundas detrás de esta metamorfosis socialista. No es que hayan mutado su ideario ni se hayan reconvertido todos los simpatizantes de este partido. Al revés, muchos, digo muchos, me han trasladado en los últimos días, como antes, por otras cosas y otras decisiones, su malestar, su estupefacción y su tristeza.
Segunda, el Ministerio del Interior ha acercado a otros 7 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Entre los agraciados, el condenado por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle y 2 guardias civiles. La Asociación de Víctimas del Terrorismo calcula que con estos últimos traslados ya estarían en prisiones de Navarra o el País Vasco 158 de los 180 condenados de la banda terrorista. Tercera, la Policía Nacional ha detenido a 34 personas por delitos contra la libertad sexual a menores de edad. Uno de ellos es un hombre de 49 años que, además de distribuir material pornográfico, tomó fotografías explícitas de su hija adolescente. Otro de los implicados es un hombre que ya cumplía prisión en Barcelona por un delito de agresión sexual. Los 34 detenidos utilizaban su teléfono móvil para cometer estos delitos. Alexandra Martínez es la responsable de protección al menor de la Policía Nacional, en declaraciones a COPE.
El teléfono móvil hoy en día, si llevamos las tarjetas de crédito, llevamos el correo, es nuestra cámara de fotos, es que vale para todo y, por supuesto, no se va a escapar de consumir pornografía infantil a través del móvil.
Y cuarta, el corredor vasco del hidrógeno ha sido elegido Valle del Hidrógeno del Año en Europa. Silvia Martínez.
El hidrógeno renovable se consolida así como una herramienta indispensable para la descarbonización de la economía. De hecho, este año Bruselas ha dado luz verde a una inversión de 5.200 millones de euros de financiación pública para impulsar la investigación y la innovación sobre el hidrógeno. Uno de los proyectos catalogados como de interés común europeo es precisamente el del electrolizador que construirá Repsol en Bilbao, que será el corazón del corredor vasco y tendrá una capacidad de 100 megavatios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La sanidad pública de nuestro país vuelve a estar cuestionada y vive un panorama que es realmente desalentador. Las perspectivas son las que son. Seguro que tú mismo has vivido algún momento de tensión cuando has tenido que ir a urgencias, a algún centro sanitario en tu comunidad. Has esperado más de lo que en teoría tenías previsto a la hora de coger cita, de ser atendido. Siguen aumentando los días de espera para determinadas consultas, si quiere una llamada, operaciones. Escucha a José Luis.
No pueden dar más de sí, si es que está muy escaso todo. Si ahora mismo para poner una inyección del B12 nos hemos tirado una hora. Es horrible. Y es que no llevamos así casi más de un año y no veo que le pongan un tratamiento, porque el Nolotil y el paracetamol me lo tomo yo como chocolatinas. La verdad es una pena, pero es así.
Ni que decir tiene que nuestra sanidad es realmente buena y nuestros médicos son grandísimos profesionales. Podría decir que son de los mejores del mundo. Y eso se demostró justo en los peores momentos de la pandemia. Quizá se nos ha olvidado, pero cada día, confinados y desde nuestros balcones y ventanas, salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, agradeciendo que se jugaran la vida luchando contra el virus en primera línea. Eso parece que queda muy lejos y ahora no queremos darnos cuenta de que el sistema sanitario está más que tensionado. El foco ahora está puesto en los médicos españoles, por eso, después de todo lo que han vivido estos años, es justo escuchar sus demandas y lo que piden, porque tenemos un gran problema estructural, más allá de la política, más allá de quién gobierna. en Madrid. Sí, sobre todo de cara al futuro.
Ya teníamos que haber provocado mil huelgas. Despide personal en todos los hospitales. Faltan la maternidad de O'Donnell, que era la joya de la corona. Yo tuve un nieto hace poco y fue un desastre total por falta de personal. O sea que no nos cuente historias, que está clarísimo que lo que falta es gente.
Acabas de escuchar a Rosa, vive en Madrid. Desde el pasado 7 de noviembre los médicos han parado de forma indefinida en las urgencias extrahospitalarias de atención primaria en la comunidad. Protestan por la escasez de personal en la reapertura de 80 centros de urgencias en la Comunidad de Madrid. Este es uno de los motivos por los que el domingo salieron a la calle, depende de los cálculos, pero en cualquier caso, miles y miles de personas. ...200.000 personas según la delegación de gobierno, 700.000 según los convocantes, se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y evitar la destrucción de la atención primaria. Como te digo, el problema está ahí, pero en muchas ocasiones es utilizado sistemáticamente por la política. Así lo piensan Pedro y Gloria, matrimonio a quien pillamos justo antes de entrar en una consulta en un centro de salud.
Me parece que lo han politizado y nos van a fastidiar a todos.
Yo no estoy en contra de la huelga cuando se necesita, pero que no lo politicen, como dice mi marido, y lo dejen en Madrid, cuando yo vengo de otra comunidad que está muchísimo peor que Madrid, y nadie dice nada.
El ruido político de la capital a veces protagoniza todas las portadas, pero aunque algunos se empeñen en negarlo, esta situación afecta a todo el país. De entrada, en Cantabria, el sindicato médico CESM ha convocado una huelga indefinida en la atención primaria para protestar por la falta de personal. Aseguran que se necesitan 150 médicos y dicen que sus agendas de pacientes son inasumibles. En este caso, Madrid y Cantabria gobiernan dos gobiernos de distinto color. Esto va mucho más allá de los partidos. Te pongo otro ejemplo, Navarra. La huelga indefinida está convocada para febrero de 2023. El paro se debe a la inacción del gobierno foral y al Departamento de Salud, pero también a la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales. Alberto Pérez es el secretario general del Sindicato Médico Navarro.
En el momento en el que en el Sindicato Médico hemos tomado la decisión de convocar una huelga es porque estamos atrapados, estamos en un callejón sin salida. Y la culpa de que estemos en este callejón sin salida y de que no veamos más salida que la convocatoria de una huelga es del Gobierno de Navarra y en particular del Departamento de Salud. Son ellos los que nos han conducido a esta situación. Voluntariamente, y yo diría que no por indolencia, sino activamente.
Estas huelgas pueden provocar un efecto dominó en otras comunidades. En Valencia se quejan de que las bajas que no se sustituyen y las agendas de los médicos que soportan hasta 60 pacientes al día. En Aragón, los médicos y pediatras de atención primaria están en pie de guerra también. Amenazan con llegar a un nuevo paro si sus reivindicaciones no son escuchadas. Y en la región de Murcia no se descarta la huelga indefinida si no se ponen soluciones a los colapsos y demoras que están sufriendo en el sistema sanitario. En cuanto a pediatría, para que te hagas una idea, el sector denuncia que cerca de 600.000 niños en España carecen de pediatra asignado. La vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Cenarro, dice que faltan unos 1.300 pediatras en los centros de salud.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe que está afectando a muchísimos niños, entonces todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas. Ahora va a llegar el puente de la Inmaculada, va a llegar las Navidades, entonces eso va generando un atasco en la agenda.
Piensas el atasco en el corto plazo, piensas en los números en el largo y claro, plantéate cómo será el futuro de aquí a unos años. Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década. Ya a este ritmo no van a tener reemplazo. Pascual Piñera es el vicepresidente de SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Que hay un tercio de la población médica que se jubilará en los próximos 10 años y no hay médicos suficientes para cubrir ese tercio de médicos del Sistema Nacional de Salud que se van a jubilar. Por otro lado, tenemos un limitante importante que es el número de plazas de MIR que sale cada año. Siempre hay 8 o 10 mil médicos que se quedan sin posibilidad de poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud porque no acceden al MIR, que son los que terminan escapándose a poder hacer la especialidad en otros países.
Más allá de la política, hay que hablar de la situación de los médicos, de los centros de salud, de las urgencias, de nosotros los pacientes. Hoy hacemos una radiografía a la sanidad pública en España. Thank you. Una de las imágenes de este fin de semana han sido las manifestaciones en varios puntos de España para mejorar las condiciones de la sanidad pública. La más importante, súper numerosa, la que se celebró en Madrid, donde miles y miles de personas salieron a la calle para exigir un sistema sanitario de calidad. Por Herrera en COPE ha pasado el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha asegurado que el principal problema es la falta de médicos.
Bueno, el principal problema que tiene toda la atención primaria de toda España es la falta de profesionales. Le doy un dato que es, yo creo que es bastante aclaratorio. De aquí a 10 años se nos jubilan el 35% de los médicos. Son 6.000 profesionales. Y desde luego, si seguimos en las cifras que estamos haciendo ahora, tanto de alumnos que entran a la facultad como de plazas MIR, va a ser imposible hacer toda esa cobertura.
Para Escudero, la falta de profesionales es un problema clave que sufre no solo Madrid, sino el resto de comunidades. Asegura que la manifestación del domingo ha sido convocada, dice, por un claro objetivo político contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Claramente fue una manifestación en clave política, una manifestación que iba con un objetivo distinto, ¿no?, a lo que ellos utilizaron como excusa, y que desde luego a nosotros no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde seguimos con nuestra política sanitaria.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que seguirán hablando con los sindicatos madrileños para poder resolver cuanto antes esta situación en los centros sanitarios y hospitales. Sin ir más lejos, mañana la Consejería de Sanidad ha convocado una nueva reunión con el fin de resolver el conflicto, intentarlo y a ver si da una solución a profesionales y pacientes. Claro.
Vamos a ir punto por punto de cuáles son los temas de conflicto. Gran parte de ellos ya están incluidos dentro de ese plan de atención primaria y, bueno, tratar de llegar a un acuerdo. Hay algunos de los puntos que pide, claro, que es la contratación de más médicos. En eso sí que no podemos actuar porque la bolsa de trabajo de médicos de familia en el Servicio Madrileño de Salud está cero.
Una de las organizaciones convocantes entre sindicatos y profesionales es AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Ana Jiménez es médico de familia y representante de este sindicato. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por llamarnos.
Gracias por atendernos. Lo primero, y por intentar ser, no sé si medio positivo con la que tenemos encima, ¿qué se espera para la reunión de mañana? ¿Cuál podría ser la salida?
Pues la verdad es que las palabras del consejero son un poco entristecedoras, porque ya parte de la base de que dice que no hay médicos, y eso no es verdad. Madrid es una de las comunidades autónomas que más médicos forma cada año. El problema es que las plazas que posteriormente se ofertan para trabajar en el Servicio Público de Salud, específicamente las de atención primaria y las de urgencias extrahospitalarias, no son nada competitivas. Ofrecen unas malas condiciones de trabajo y unos sueldos que no son competitivos con nuestro entorno.
¿Con nuestro entorno es con el resto de España o con el entorno europeo?
Las dos cosas, porque algunos de nuestros profesionales han huido a comunidades autónomas limítrofes. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos muchos pediatras que comenzaron su andadura laboral en Madrid y que posteriormente fueron a Castilla-La Mancha atraídos por las mejores condiciones laborales.
Claro.
Y desde luego el entorno europeo es francamente competitivo con Europa. No podemos olvidar, no con España, quiero decir, perdón. Uh-huh. No podemos olvidar que solo hay un país de nuestro entorno europeo que pague peor que España, que es Grecia.
¿Qué necesitaría la atención primaria para funcionar como corresponde, partiendo de la base que me comentas, Ana, de que sí, de que hay médicos? Porque claro, si no hay médicos, pues el problema es infinito.
Bueno, hay médicos, sí que los hay, y desde luego si se hacen ofertas suficientemente competitivas, los médicos aparecen. Tenemos el caso de los residentes que acaban la formación en medicina de familia y pediatría cada año en mayo, que menos de un 10% deciden quedarse en Madrid. Pero los médicos estaban. Pero luego lo que se les ha ofertado, desde luego, no es competitivo y no tiene la capacidad de permitirles que se redecan. Fíjese, cada año 200 médicos acaban en Madrid. Es verdad que hay algunos que vienen de otras comunidades autónomas, que ofrecen menos plazas de MIR, pero no son tantos. Madrid es una comunidad autónoma donde los médicos les gustaría vivir siempre y cuando se les reconozca su trabajo, su esfuerzo, en todos los sentidos. Lo que no puede ser es que un médico recién salido, flamante, con su orgullo de haber sido capaz de acabar una carrera tan fuerte, tan competitiva, con su orgullo de tener una especialidad tan buena como es, por ejemplo, la pediatría, o como es la medicina de familia, medicina familiar y comunitaria le ofrezcan un trabajo mal pagado en un turno de tarde para trabajar a destajo viendo un paciente cada minuto, cada dos, cada tres. ¿Eso quién lo quiere?
Nos estamos, desde el punto de vista social, ya no solo político, que también, nos estamos olvidando de los aplausos, nos estamos olvidando, permíteme la comparación, de lo que pasó hace dos o tres años.
Bueno, la población, la masa en general, es muy sugestionable. Es verdad que en aquellos momentos de tanto miedo, en el que nosotros fuimos militarizados y también voluntariamente acudimos en masa a prestar servicio a la población que se estaba muriendo, es verdad que en aquel momento, pues de una forma masiva, se aplaudió y se aplaudió sin más. Ahora la población se siente desamparada, porque intentan acudir a los centros donde teóricamente tendrían que estar sus médicos y se encuentran con la barrera de la escasez. No hay médicos para atenderles. Y entonces eso, junto con los mensajes que politizan nuestra lucha, hacen que la población se haya vuelto agresiva hacia nosotros. Porque, claro, sí, nosotros decimos necesitamos más tiempo para atender a nuestros pacientes, necesitamos puestos de trabajo competitivos para que nuestros compañeros, los que se han ido, vuelvan a España. Y lo que nos dicen es, sois izquierdas, estáis atacando al gobierno. Entonces, ¿quién está politizando? ¿Nosotros? Nosotros tenemos reivindicaciones profesionales. Y luego los políticos se pelean entre sí. Y al final la casa sin barrer.
Ya, lo que pasa, visto desde fuera, Ana, y como usuario de la sanidad, que en el fondo lo somos todos, faltaría más. El problema está en cuando los políticos se os suben a vosotros encima. No digo en contra, digo a favor.
Sí. Nosotros no hemos cambiado en ningún momento nuestro discurso. De hecho, no sé si pudisteis seguir el acto de ayer, pero Amitz no estaba en ese escenario en el que se hablaba de todo. Nosotros no estuvimos allí, porque nosotros lo que reivindicamos, lo que hemos reivindicado desde el primer momento. De hecho, quería comentar, dicen que nosotros somos oportunistas a la hora de hacer nuestras reivindicaciones. Mentira. Nosotros llevamos reclamando mejoras para la atención primaria madrileña, en este caso, desde mayo del 2020. Pero entonces la presidenta de la comunidad convocó elecciones y entonces nos quedamos sin interlocutor con quien negociar. La pospusimos. En septiembre de ese mismo año volvimos a convocar la huelga de atención primaria pidiendo medios, pidiendo tiempo para atender a nuestros pacientes. Y en aquel momento la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, firmó un acuerdo con nosotros en el que se comprometía a mejoras salariales y además a mejoras de tiempo. Nos prometían que tendríamos agendas de 30 pacientes por médico de familia y de 20 pacientes por pediatra. ¿Y qué hizo con esos acuerdos? Nada, no los cumplió. Entonces, lo que pasa es que aquel momento, desde el punto de vista de la reivindicación de otros sindicatos y de otros partidos políticos, no les parecía interesante apoyarnos, pero nosotros siempre reivindicamos lo mismo.
Ana, y una última cuestión. De cara a las jubilaciones, que eso es por pura demografía, eso va a ser así, de miles y miles de médicos en toda España, en Madrid también porque somos más, y miles de médicos, ¿eso cómo se soluciona? ¿Hay con suficiente cantera en las facultades?
Hay varios cuellos de botella. Las facultades de medicina tienen suficientes egresados, pero luego tenemos el cuello de botella terrible del MIR. En otros países de nuestro entorno europeo es verdad que aproximadamente el 50% de las plazas están destinadas a la formación en atención primaria. Y aquí en España tenemos mucho menos, el 25% o menos. O sea, sí que es cierto que tenemos el cuello de botella a MIR. Pero imagínese un colador. Da igual que echemos agua y agua y agua y agua si lo que tenemos en el fondo son agujeros. Da igual cuántos médicos formemos si no somos capaces de retenerlos. O de verdad los políticos se remangan, se ponen a hablar, se ponen de verdad a planificar, no solo en el cortoplacismo electoral, sino en el medio y largo plazo, o la sanidad pública española está condenada a la muerte.
Pues seguimos bien atentos. Aquí sí que nos va la vida en ello, y nunca mejor dicho, lo digo con toda sinceridad. Ana Jiménez, médico de familia, representante en este caso de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias y suerte, Ana.
Muchas gracias. Muchas gracias por darnos voz.
Buenas noches. La realidad del problema, en datos, faltan 5.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Si no se toman medidas de aquí a mañana, el déficit de profesionales será de 9.000. 3 de cada 10 de los 136.000 médicos que hay en España trabajan en atención primaria. Son casi 900 menos que en 2018. De toda la profesión, los médicos de familia están entre los profesionales más envejecidos. El 33% tiene más de 60 años y 6 de cada 10 tiene más de 50. La experiencia es un grado, sin duda. A lo mejor en la medicina de familia es más importante todavía, pero si no hay cantera, el relevo se hace imposible. Si vamos a los motivos que ha provocado esta situación, están, por ejemplo, los contratos, que siguen sin ser atractivos, lo comentaba Ana, los turnos que continúan siendo largos, las guardias que se solapan constantemente, los cambios de horario y destino a última hora. Tomás Cobo es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
La precariedad profesional que sufrimos. El 50% de los médicos españoles tienen un contrato precario. Apenas tenemos tiempo para la formación médica continuada a lo largo de nuestra carrera profesional. Además, nuestros salarios son francamente inferiores a los de nuestros compañeros en la Comunidad Económica Europea. Pero además, tras el esfuerzo titánico que hicimos durante la pandemia, las agresiones aumentan.
En un momento como este, ser el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pues también debe ser complicadito con la que está cayendo. Hemos llamado al doctor Manuel Martínez Sellés. Doctor, don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, es verdad.
¿Hola, Manuel?
Hola, sí.
Ahora sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Buenas noches.
Con la que está cayendo, viendo que el problema me parece que va mucho más allá de la política y de los partidos políticos, es un problema sistémico, ¿por dónde habría que empezar para intentar solucionar esto?
Bueno, lo primero, tendríamos que definir qué es esto, ¿no? Si esto hablamos de la situación de atención primaria, es verdad que es una situación preocupante, yo creo que en toda España, ¿no? Hay una sobrecarga de agendas, hay mucha burocratización, hay dificultades para lo que es la conciliación familiar, y por lo tanto nosotros creemos que la solución, desde luego, pasa por hacer una inversión que haga la atención primaria atractiva para nuestros compañeros y que impida que se sigan yendo profesionales a países de nuestro entorno donde pueden ganar 2 o 3 veces más, como es el caso de Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, y por lo tanto tenemos que dar a los médicos de atención primaria mejores condiciones, no solo económicas, sino también una mejor condición que permita pues unas agendas que sean compatibles con calidad asistencial, pues un ratio médico-paciente que permita que el médico de atención primaria pueda dedicar el tiempo necesario a sus pacientes, ¿no?
Por despejar incógnitas y problemas. Entonces, médicos hay. Lo que pasa es que están mal pagados.
Bueno, hay médicos y están mal pagados. Ambas cosas son ciertas. También es verdad que en los próximos 10 años vamos a ver muchas jubilaciones porque se van a jubilar muchos compañeros de cuando se formaban más médicos en España de los que se forman ahora. Y por lo tanto vienen 10 años de escasez de médicos, a lo que se une, como digo, que muchos de los profesionales que estamos formando pues se van al extranjero. Pero también tenemos que saber que, aunque ahora se aumenten las plazas en las facultades de medicina, que tampoco está claro que eso sea una buena solución, pues ese efecto tarda mucho tiempo en verse, porque un médico para formarse necesita 6 años de carrera, luego 1 año de preparación del MIR y luego 4 o 5 años de especialidad, con lo cual, si sumamos todo eso, estamos hablando de en torno a 12 años.
Claro. Doctor, le voy a hacer una pregunta, me va a responder preguntas solo a los que han convocado, pero claro, el colegio como tal no ha convocado a las movilizaciones que he dicho de antemano. ¿Por qué en Madrid cuando el problema es nacional?
Claro, efectivamente, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un problema a nivel nacional. De hecho, yo creo que la sanidad en Madrid es de las mejores de España. no solo la sanidad en general, sino también la atención primaria. Y tenemos centros de salud que están abiertos de 8 a 9 de la noche. Y tenemos, de las plazas que se convocan de MIR, los mejores residentes, los mejores estudiantes de medicina eligen Madrid. Y este último año quedaron más de 200 plazas vacantes, que no hubo médicos que eligieran esas plazas, muy mayoritariamente en atención primaria. Y he de decir con orgullo que en Madrid no quedó ninguna plaza libre. Para que nos hagamos una idea de la comparación, solo en Cataluña quedaron más de 700 plazas vacantes. Es decir, y que en Madrid tenemos un amplio margen de mejora, pero que no estamos peor de lo que están en otros sitios. No solo eso, sí es cierto que en Madrid pues se ha hecho recientemente una reestructuración de urgencias extrahospitalarias, que yo creo que era una reestructuración necesaria, pero que no se ha hecho de forma correcta. Nosotros lo que defendemos es que esta reestructuración se tiene que hacer con criterios asistenciales, con criterios geográficos y dialogando con los profesionales. Es decir, es cierto que se han hecho errores y desde luego nuestra intención desde el colegio es colaborar para corregir estos errores. Nosotros hemos creado una comisión permanente sobre asistencia, sobre atención sanitaria, perdón, y tenemos una mesa de atención primaria donde tenemos más de 70 médicos de atención primaria, donde hay 8 grupos de trabajo. Nosotros desde el colegio lo que queremos es aportar soluciones, pero también creemos que se está politizando esta situación y creo que es importante despolitizarla cuanto antes.
Y una última cuestión. ¿Cómo se puede, no sé si empujar, orientar o animar a que los médicos jóvenes opten por la especialidad de atención primaria de médico de familia?
Bueno, yo creo que hay que hacer que la especialidad sea atractiva, tanto a nivel de pregrado, de formación, como también que los médicos de atención primaria tengan buenas condiciones de trabajo. Y luego yo también defiendo la creación de una especialidad de urgencias, porque uno de los problemas que hay en Madrid es que estos médicos de atención primaria, después de 6 años de carrera, 1 año de preparación del MIR, 4 años de formación específica en atención primaria, muchos de ellos se están yendo a las urgencias. ¿Por qué? Porque están buscando pues unos sueldos o unos ingresos económicos que sean más elevados, aunque sea a expensas de hacer guardias, porque están buscando horarios que sean más compatibles con la conciliación familiar. Y entonces, pues no tiene mucho sentido estar formando a muchos médicos de familia que finalmente se van a dedicar a la medicina de urgencias. Y ya, aunque fuese solo por eso, pero sino también por el hecho de que en todos los, o casi todos los países de nuestro entorno hay una especialidad específica de medicina de urgencias, si conseguimos crear esta especialidad de medicina de urgencias, pues ya los médicos que quieran ejercer en el día de mañana en medicina de urgencias se podrían formar en esta especialidad y los médicos que se formen en medicina de familia, pues finalmente acabarían ejerciendo su profesión como médicos de familia. Pero efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para lograr que la atención primaria sea atractiva para los médicos.
Me temo que vamos a hablar mucho en las próximas semanas o meses. Doctor Manuel Martínez de Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Chao, chao.
Bueno, somos más, vivimos más, demandamos más y mejor atención sanitaria, claro. Más allá de debates políticos, de peleas entre comunidades y partidos, escuchemos a los que saben, a los que nos salvan la vida y preservemos como sea nuestra sanidad. Los médicos son los que piden, pero nosotros, los pacientes.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Comfort Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real, estés donde estés, y llega a todos los repartos a tiempo. Ford Pro. Máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Clase de Economía, hoy nos vamos a dedicar con nombre propio a una invitada muy especial que estamos encantados de recibir. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía es doña Nadia Calviño. ¿Qué tal? ¿Vicepresidenta o ministra? ¿Cómo le gusta más?
Ah, igual. Pero vamos, vicepresidenta.
Sí, ¿no? Por eso la tarjeta viene primero, ¿no?
Sí, hombre, es algo más especial, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el trabajo es el mismo.
Sí.
Sí. Sí, bueno, quizá un poco más de vicepresidenta, efectivamente, porque tengo que reemplazar al presidente, por ejemplo, mañana, ¿no? Que él está en el G20 y me toca a mí presidir el Consejo de Ministros. O sea, que más trabajo, sí.
Iba a decir, una vicepresidenta, ministra de Economía, vicepresidenta primera, es también vicepresidenta en lo político. ¿Entiendo o no?
Bueno, pues no lo sé, supongo que sí, no sé. Es que no tenemos una división, ¿no? Cada uno tiene su ámbito en cuanto al económico, el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta de Trabajo, la vicepresidenta de la Transición Ecológica y los temas políticos, pues todos, claro.
Primera cuestión. Imagino que a la vicepresidencia y al Ministerio de Economía llegan informes de inteligencia, informes de seguridad que tienen que ver, por supuesto, con la seguridad, con la economía. ¿Hasta cuándo cree, opinión personal, que va a desarrollarse esta maldita guerra? Lo digo porque todo lo que venga a continuación de esta entrevista
depende de
tiene
ello.
Que ver con la guerra.
Tiene usted toda la razón. En este momento el factor más importante de política económica es la paz. Me gusta más decir que eso sería lo que verdaderamente cambiaría, ¿no? La orientación de política económica. Ojalá que cuanto antes. Hombre, las últimas noticias son positivas y yo creo que la victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos también refuerza la posición de Occidente en esta guerra, que ojalá termine cuanto antes, como decía.
Cuando dice las últimas noticias son positivas, por ejemplo,
la retirada de Jersón. Es una noticia que va en la dirección de la recuperación del terreno por parte de Ucrania, pero bueno, el propio presidente Zelensky llama a la prudencia, ¿no?, y a la cautela. No sabemos qué tiene en la cabeza Putin.
No, yo en cierta ocasión Margarita Robles me lo dijo, estaba yo en Ucrania y a la vuelta me dijo: estáis cometiendo un error, yo pensaba que no iba a haber guerra. Y me dijo la ministra de Defensa, estáis cometiendo un error, y es que estáis valorando la situación con la perspectiva occidental. Y el problema es la cabeza.
Totalmente.
La cabeza de Putin.
No, efectivamente. Él tiene, desde el principio nos hemos dado cuenta, desde que empezó la guerra, de que es imposible predecir, ¿no?, por dónde va a desarrollarse esta situación.
Entre esas noticias, las elecciones en Estados Unidos, la retirada de Jersón, la reconquista, entre comillas, de Jersón, otra buena noticia, por lo menos yo la veo así, es la reunión de Biden y Xi Jinping.
Sí, yo creo que es una buena noticia. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Ángel, porque yo creo que ignorar una superpotencia como es China o tratar de desarrollar un nuevo modelo de comercio como si no existiese, pues es totalmente irreal. Yo creo que es bueno que establezcamos cauces de diálogo que nos permitan redefinir el orden global, porque estamos en un proceso de redefinir. Están moviéndose las placas tectónicas sobre las que se ha basado el orden mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No nos engañemos, pero tenemos opción de elegir en qué dirección se redefinen esos equilibrios. Y, hombre, yo creo que todo lo que sea paz y diálogo, pues es preferible, claro.
Y sobre todo que Xi Jinping dialogue con nosotros y no, como se dijo al principio, que estuviera apoyando a Rusia, que eso me parece que también por la parte de China es un gesto fundamental. Entrando en materia, la última encuesta del CIS decía que la situación económica es el principal problema de los españoles. El 73% de los españoles considera que va mal o muy mal, y para el 44% es el principal problema del país. Dentro de la economía, el principal problema es el paro. ¿Se equivocan los españoles en esa percepción negativa? Lo digo porque los mensajes del gobierno van en sentido contrario.
No, es curioso, fíjese que en esas encuestas normalmente los españoles dicen que la situación general económica no es buena, pero cuando se les pregunta y su situación personal, dicen que es buena. Buena o muy buena. En general, hay una disociación, por llamarlo así, entre la percepción que se tiene de la situación económica general y la situación de las familias españolas, que es bastante mejor que en el pasado, porque tenemos unas cifras de ocupación, una población activa, una mejora de la calidad del empleo, que evidentemente llega a todas las familias españolas. Y por eso lo normal es que consideren que su situación es buena, y lo que es un poco pues me desazona un poco, ¿no?, es que siga habiendo esa percepción tan catastrofista con respecto al futuro, que fíjese, usted mismo cuando cada día explica cómo está la situación económica va diciendo, bueno, había unas amenazas y había una previsión muy negativa, pero luego al final no se está materializando. La economía española sigue creciendo y sigue creando empleo.
Yo comentaba esta mañana, perdón por la autocita, que las perspectivas son las que son, la deuda, el déficit y el paro es casi sistémico, pero es verdad que en el puente salieron 6 millones de vehículos y es verdad que a Valencia pues viene la factoría de las baterías, ¿no? Ojalá nos quedemos con las buenas noticias. Siempre me acompaña en esta parte de la linterna Pilar García Laranja. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, vicepresidenta? Buenas noches. Igual esas expectativas de la familia, no lo sé, se me ocurre, pueden tener que ver con la subida de los precios, ¿no? Mañana vamos a conocer ese dato definitivo del IPC de octubre. El dato preliminar fue ese 7,3%, muy lejos de aquel catastrófico 10%, pero efectivamente un 7,3% sigue siendo un dato altísimo, y una inflación subyacente, que es la que está asumiendo todos los costes y manteniéndolos de forma estructural en el 6,2, es histórica, ¿no? Nunca había estado tan alta. ¿Qué previsiones tiene usted para el dato de mañana, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo cree que está impactando esta subida de los precios en la población en general, ¿no?
Yo comprendo perfectamente que los ciudadanos tengan zozobra, tengan incertidumbre, porque es que estamos en un contexto muy incierto y llevamos unos años en los que primero la pandemia, luego un volcán, ahora una guerra, la inflación, son todas situaciones para las que no habíamos anticipado, evidentemente. Nadie pensaba que íbamos a tener que enfrentarnos a retos que teníamos casi olvidados, como por ejemplo la inflación. Y además la inflación nos afecta a todos, pero muy especialmente a las personas más vulnerables. Hombre, nosotros lo que vemos es que gracias a las medidas que hemos adoptado y la bajada de los precios de la energía en los mercados internacionales, que es una muy buena noticia, ya la inflación ha bajado en un tercio, más o menos, desde el pico que tuvimos en el mes de julio. Yo espero que se confirme mañana una cifra de inflación de en torno al 7%, que es muy elevada, pero no deja de ser la segunda más baja de la zona euro, ¿no? Y en los próximos meses lo que esperamos es que se mantenga más o menos en este nivel hasta final de año y que se retome la senda descendente en 2023.
En este nivel es en los entornos del 7%.
Sí, en el entorno del 7%.
Eso, en los próximos meses.
Hasta final de año. O sea, que en lo que queda en noviembre y diciembre, pues puede subir o bajar un poco dependiendo del efecto base, de la comparación con el año pasado, pero va a mantenerse, creemos, en torno a ese nivel. Y ya volver a bajar en 2023. Pero claro, como estábamos señalando, es que todo lo que estamos hablando depende mucho de la evolución de la guerra. Por eso, cuando hay tanta incertidumbre, lo que hay que hacer es ser más prudentes que nunca. Y eso es lo que estamos haciendo.
Capítulo previsión de crecimiento. No voy a sacar la retahíla exacta, pero quiero pensar la Comisión Europea, el Banco de España, el Fondo Monetario, la OCDE, la AIREF, el BBVA Research, seguramente alguno más, Funcas. En torno al 1%, alguno 0, algo, el otro el 1,2. ¿Por qué el gobierno se mantiene en el doble?
Bueno, en estas últimas semanas lo que está pasando es que todos los organismos están revisando al alza la previsión de crecimiento para este año. Y es que, como le decía, estamos siendo extremadamente prudentes y habíamos previsto para este año un crecimiento del 4,4% y todo apunta a que nos hemos quedado cortos. Es decir que, hombre, depende del mes de diciembre, pero ya estamos terminando el último trimestre del año y todo apunta a que vamos a crecer este año más de un 4,4%. Esto es un crecimiento muy fuerte. Para no hablar de la creación de empleo, que en octubre hubo más de 100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social más. El mes de noviembre también sigue con signo positivo por las informaciones que vamos teniendo. Como le decía, pues la economía española sigue creciendo y creando empleo en un contexto internacional muy incierto y muy complejo. Y para el año que viene, pues todo el mundo prevé una ralentización. No puede ser de otra manera porque el sector exterior pues va a tirar para abajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma clara para los oyentes. Puesto que la economía europea pues está más floja, ¿no? La perspectiva es más baja. Pero lo que nosotros hemos hecho es hacer unos presupuestos generales del Estado con una previsión de ingresos particularmente baja y teniendo margen por si tenemos que adoptar más medidas de respuesta porque se alargue esta maldita guerra.
Vicepresidenta, dice que crecemos y que vamos a terminar el año creciendo bien. No es menos cierto que somos el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia en materia de crecimiento. Es verdad que también fuimos uno de los que más caímos, ¿no? El que más caímos en el año 20 en cuanto al Producto Interior Bruto. Pero de lo que habla todo el mundo es de una ralentización en el cuarto trimestre, ojalá no sea así y se confirme lo que usted dice, y probablemente una recesión de los países más grandes de la Unión Europea en el primer trimestre del año, probablemente Alemania, en Estados Unidos, que han tenido recesión técnica, dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, han salido de ella en el mes 6. ¿Usted prevé en España recesión o un estancamiento en el crecimiento económico? ¿Ustedes qué están viendo que puede llegar?
Vemos una ralentización del crecimiento, pero nadie prevé que la economía española no crezca. De hecho, las últimas previsiones que publicó la Comisión Europea ponen a España a la cabeza del crecimiento el año próximo. Y ya le digo que todos los indicadores de este cuarto trimestre, es cierto que falta un mes y un par de semanas, ¿no?
Pues pero sí, que en teoría es el mejor mes del año porque es el del consumo,
claro,
las fiestas.
Entonces, mire, las previsiones van variando mucho. En estos años han variado más que nunca y los organismos van cambiando de día en día sus previsiones. Yo prefiero centrarme en los datos. Y los datos lo que nos hablan es de una economía que sigue creciendo, un consumo y una inversión muy potentes y una creación de empleo que se mantiene en el mes de noviembre. Y esto es gracias a las medidas que tomamos para responder a la pandemia y sobre todo al plan de recuperación. Claro.
Me la ha dejado votando. Las últimas previsiones de la Comisión Europea. Alerta, ojito España con la deuda. ¿Cuánto le preocupa la deuda y el déficit?
Todos los países hemos tenido que hacer una emisión extraordinaria de deuda para responder a la pandemia. Y yo creo que hicimos bien, además, para pagar los ERTEs, para pagar la prestación extraordinaria de los trabajadores autónomos, para cubrir la caída de los ingresos fiscales. Hicimos bien porque protegimos a la economía, protegimos el empleo, protegimos las rentas de las familias, igual que ahora estamos haciendo una política de protección de rentas ante la subida de la inflación y el impacto de la guerra. Hicimos bien, todos los países dimos un salto en deuda. Pero nosotros ya hemos empezado a reducir la ratio de deuda sobre el PIB el año pasado, en 2021. igual que hemos empezado a reducir el déficit. Y este es el elemento más importante para la confianza de los inversores internacionales. Por eso, cuando yo tengo reuniones, y en estas semanas he tenido muchas con inversores, todos están muy interesados en invertir en España, porque confían en nosotros, confían en la economía, confían en que vamos a seguir reduciendo el déficit y la deuda, que tenemos una política fiscal responsable, y luego todas las oportunidades de la nueva economía verde y digital explican, decía usted, la fábrica de baterías. Pero si no nos entiende, las inversiones de Maersk para hacer dos centros de producción de metanol verde, uno en Andalucía, otro en Galicia, las inversiones de Google para hacer un centro de I+D, el anuncio de SEAT y de Volkswagen de las baterías, o el de Cisco la semana pasada en Barcelona también para un centro de fabricación de chips de última generación. Estas inversiones son importantísimas para España y no se entienden sin la confianza que da el gobierno y sin el plan de recuperación, que es fundamental.
Ojalá vinieran más. Antes hablaba del paro. Convénzame, porque yo tengo algún caso cercano. El tema de los fijos discontinuos. ¿Por qué no se cuentan como parados cuando están solicitando o cobrando el paro el tiempo en el que están despedidos? Porque lo han despedido.
Bueno, él no ha cambiado el régimen de tratamiento de los fijos discontinuos en el paro.
¿En la estadística del paro?
No, no ha cambiado. No ha cambiado. Ha cambiado y además el dato más importante siempre es el de afiliación o el de ocupación, porque el paro puede subir o bajar porque la gente se pone a buscar empleo, ¿no? Por ejemplo, es lo que está pasando ahora en España. Tenemos 20 millones y medio de personas trabajando, pero es que tenemos 23 millones y medio de personas buscando activamente empleo o trabajando. Esto nunca ha existido en España. Y eso es un factor estructural fundamental que explica por qué la economía sigue yendo bien y el consumo y la inversión. Es que 23 millones y medio de personas están activamente buscando empleo, ¿no? Pero por eso siempre señalo que es más importante los datos de afiliación y de ocupación que los de paro, que pueden fluctuar más dependiendo de que haya una mayor movilización de la población, ¿no? Y los fijos discontinuos en la afiliación aparecen afiliados cuando están trabajando y dejan de estar afiliados cuando dejan de trabajar. Es decir, que no ha cambiado el tratamiento de los fijos discontinuos en el indicador de afiliación a la Seguridad Social.
Pero sí que ha cambiado en el indicador de desempleo, ¿no?
Igual
no,
que antes.
No aparecen no,
igual
como
que
parados.
Antes, igual que antes.
Antes no, se ha cambiado antes no aparecían como parados.
Está igual el tratamiento. No ha cambiado el tratamiento de los fijos discontinuos. Otra cosa es que con la reforma laboral hay una parte de los contratos que eran temporales que han pasado a ser contratos fijos discontinuos. Uh-huh. Pero pregúntele a usted a un trabajador que prefiere si tener un contrato temporal o uno fijo discontinuo, que va a contestar rápidamente el fijo discontinuo.
Yo me refería en cuanto al cómputo. Si es verdad que faltan no sé cuántas decenas de miles de parados que no están contabilizados.
Insisto, que estamos hablando de que de un nivel de paro que está por debajo de 3 millones de parados, que es, vamos a ver las cifras de noviembre, ¿no? Pero estamos verdaderamente mínimos históricos con una población activa que nunca ha habido en España, 23 millones y medio. Entonces, ¿que hay que rebajar la tasa de paro, Ángel? Totalmente de acuerdo. La
es un 13%, ¿no?
En torno al 12%, estamos en el 12,8%. El objetivo prioritario tiene que ser bajar la tasa de paro, sin ninguna duda. La tasa de paro juvenil. Hoy mismo hemos estado hablando con el ministro de Inclusión del paro de larga duración. Esto tiene que ser nuestra prioridad. Pero como usted señalaba al principio, esto venimos arrastrándolo desde hace muchas décadas. Esto no es nuevo, ¿no? Lo bueno es que estemos en una senda de bajada, pero sobre todo lo bueno es que estemos creando empleo. Porque mientras que se cree empleo, hay demanda, hay consumo, sigue la actividad económica, sigue mejorando también el capital humano, la gente se forma. Por eso es tan importante la estabilidad en el empleo. Y yo espero, y estamos haciendo todo lo posible por seguir en esta senda positiva, porque es la que llega a las familias.
Vicepresidenta, se dice que tradicionalmente en España se crea empleo cuando se crece a partir del 2% del Producto Interior Bruto. Si el año que viene se cumplen esas expectativas de 1% de crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿usted cree que vamos a seguir con estos datos de empleo?
Sí, la previsión que tiene tanto la Comisión Europea como todos los organismos, si ven las últimas estimaciones, es que la economía va a seguir creando empleo, porque lo que vemos es que ha bajado el umbral a partir del cual la economía española...
O sea, ha cambiado el paradigma, digamos. Sí, sí, no es a partir de un 2% de crecimiento, sino que es inferior.
Sí. Y estamos viendo un cambio estructural por la reforma laboral. Este año lo que vemos entre las inversiones del plan de recuperación y la capacidad de creación de empleo en nuevos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones, ciencia, el mundo digital, ahí es donde está habiendo una demanda muy fuerte de empleo. Uh-huh. Entre ese cambio estructural y la reforma laboral vemos una dinámica distinta que en el pasado.
Y por terminar muy rápidamente con este
corre,
tema.
Corre, que tenemos mucha plancha.
3 millones de parados, pero sin embargo los empresarios dicen que faltan en torno a 300.000 personas para trabajar, que no encuentran trabajadores. ¿Esto por qué es?
Pues es uno de los retos más importantes que tenemos y lo hablo en cada reunión con los agentes sociales, con los empresarios y los representantes de los trabajadores, siempre hablamos de esto y es los mecanismos que tenemos para conectar oferta y demanda en el mercado de trabajo son competencias autonómicas, son los EPES autonómicos, pero tenemos que conseguir que se integren bien, que tengamos una buena plataforma digital, también es un tema de formación. Falta de cualificación de los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, es un tema
al
que en la hostelería, incluso este verano, yo ya la carencia de... Y yo creo que esto es un tema que tenemos que abordar con carácter prioritario con los agentes sociales, lo tratamos siempre, pero aún no parece que hayamos dado con la clave de cómo resolver este desajuste, ¿no?
Hablaba antes, vicepresidenta Nadia Calviño, de Merck, de Cisco, de Seat, Volkswagen... Ojalá vengan más, de Google. Pero hay otro dato referido a las empresas, me temo que pequeñas y medianas. La quiebra o el cierre es un 10% mayor que en 2021. ¿Por qué?
Constantemente están creándose y cerrándose empresas. En sí mismo, el que cierren empresas, si se crean más... no es en sí un indicador negativo, porque hay proyectos que no tienen éxito,
sí,
que fracasan.
No sé en qué barrio vive, pero en cualquier barrio, cualquier calle de España, de cualquier ciudad, vas andando en cualquier centro comercial y dices, cerrado, cerrado, cerrado. Y hace unos meses no estaba cerrado.
Bueno, pero también ves muchas tiendas que van abriendo y muchos restaurantes que van abriendo y muchos negocios que se abren. En términos netos, se está creando más empresas de las que se cierran. Lo que es importante es que haya una situación, digamos, flexible en el sentido de que los proyectos que no tienen viabilidad se cierren, pero que haya siempre nuevos proyectos. Mire, en España no falta creatividad ni capacidad de emprendimiento. Lo que hace falta es un buen marco de apoyo al emprendimiento y eso es lo que estamos haciendo con el plan de recuperación. Ahora espero que se apruebe pronto la ley de startups y vamos a tener un marco muy avanzado además para impulsar el talento y la inversión en startups, en esta nueva economía digital. Y luego, sobre todo, que crezca el tamaño de las empresas. Y eso también lo estamos impulsando con los cambios normativos, las reformas del plan de recuperación. Es que siempre la gente está viendo la parte de las inversiones, pero las reformas del plan de recuperación son tanto o más importantes para modernizar el marco empresarial en España. Y todos los organismos consideran que hemos avanzado mucho en estos 2 años para modernizar ese marco y favorecer la creación y el crecimiento de las empresas.
Y todo eso, señora Calviño, en un entorno de subida de tipos de interés, porque entiendo que usted cree que van a seguir subiendo los tipos de interés, algo que está afectando directamente no solo a la financiación de estas empresas, sino también a la refinanciación de los créditos, a la refinanciación de las hipotecas. En fin, ¿usted esto cómo lo ve? Primero, ¿hasta dónde van a subir los tipos de interés? En segundo, porque el Banco Central Europeo ha dicho que quiere bajarlo hasta el 2% y es la media de la inflación en la eurozona, ¿no? No se trata solo de España. ¿Y eso cómo está afectando a la gente?
Bueno, afortunadamente los objetivos del Banco Central Europeo de bajar al 2% no son para mañana, son de medio plazo. O sea que tienen un cierto margen. Es verdad que tienen un reto muy importante porque, como usted decía, la inflación es muy distinta en los distintos países. En España estamos ahora en el entorno del 7%, pero los países bálticos están por encima del 20, ¿no? Y claro, Alemania por encima del 10, es difícil articular una política monetaria que valga para todos, ¿no? También es cierto que no tenía sentido mantener tipos de interés negativos, no era normal tener tipos de interés negativos como hemos tenido hasta hace pocos meses, ¿no? Entonces yo creo que el Banco Central Europeo, y ahí está el gobernador del Banco de España, es quien está en el Consejo, ¿no?, cuando se toman estas decisiones, pues acierte con articular una política monetaria que controle la inflación pero sin llevar a una recesión en la zona euro. Yo espero que acierten en este sentido, pero es indudable que se ha producido una subida muy rápida de los tipos de interés. En el ámbito de la financiación de las empresas tenemos un marco de garantías públicas muy potente. Igual que hicimos con la pandemia, hemos movilizado 10.000 millones de euros para dar garantías públicas si fuera necesario en respuesta a la guerra. Uh-huh. Se ha utilizado muy poquito estas garantías de momento, Pero digamos que desde
porque hay dinero, porque las empresas tienen dinero.
Sí, parece que no hay una necesidad de financiación. Entonces, de momento, estamos pudiendo garantizar la liquidez del conjunto de la economía, ¿no? Pero lo que está claro es que la subida tan rápida de los tipos de interés lo que está afectando mucho es a las familias. Por eso estamos trabajando con el sector bancario. Todos los días hay una reunión a alto nivel con ellos para tratar de encontrar mecanismos que puedan aliviar la situación de las familias. No solo los más vulnerables, no solo aquellos que tienen un peso muy importante del pago de la hipoteca, como teníamos hasta ahora, que queremos ampliar el ámbito de cobertura de ese código de buenas prácticas, sino también la clase media que se pueda ver dificultada por culpa de la rápida subida de los tipos de interés.
Denos una pista. ¿Por dónde van a ir esas ayudas, en este caso las clases medias, que son la mayoría de nuestros oyentes?
Bueno, estamos trabajando y yo confío en que en los próximos días lleguemos a ese acuerdo con el sector bancario para tener mecanismos para los colectivos más vulnerables y también mecanismos que alivien, que amortigüen el impacto para la clase media que puede estar en riesgo de vulnerabilidad por la rápida subida de los tipos de interés. Se están tratando distintas opciones y yo creo que, vamos, yo confío en que lleguemos a un acuerdo.
Una pregunta, estamos ya fatal de tiempo, pero es que si no la hago reviento. Iba a preguntarle qué hay de lo mío. Todavía nos quedan unos cuantos años a Pilar, y a usted le quedan más años que a mí para jubilarnos. Pero para los que tenemos un 5 delante de nuestro carnet de identidad por edad, ¿vamos a cobrar la misma pensión que proporcionalmente que los jubilados de hoy?
Ese es nuestro objetivo.
Ya.
Bueno, no, si yo tengo 5 delante también, ¿eh? No,
por eso lo digo. Pero menos,
a mí me, pero el segundo me interesa dígito, mucho.
El segundo dígito es más pequeño que el mío. No, ya lo sé, que me interesa mucho. Pero lo digo porque ese es el objetivo ya. Pero si ahora mismo preguntamos, haga el experimento, sí, ministra, a los que estamos aquí, a Raquel, a Pilar, a Antonio, a Javier, a Rubén, si preguntamos, oye, ¿vais a cobrar la misma pensión que los jubilados de hoy? Y todos andan por ahí, ¿eh? ¿A qué dicen que no?
Pues yo creo que tenemos que garantizar que hay pensiones dignas hoy y dentro de 20 años, cuando nos jubilemos nosotros.
Si lo de digno está muy bien, pero va a ser...
Yo espero que sí. Mire, el factor más importante, en España no se gasta en términos de PIB, el porcentaje del PIB que dedicamos al pago de pensiones está por debajo del 12%. Está relativamente bajo en comparación con los países de nuestro entorno. ¿Dónde hemos tenido la debilidad importante hasta ahora? En las contribuciones a la seguridad social, porque con esa tasa de paro tan alta y con la baja población que estaba contribuyendo a la seguridad social, pues teníamos un desequilibrio. ¿Qué es lo más importante que está sucediendo ahora? Que está mejorando la ratio de contribuyentes con respecto a pensionistas. Y todo lo que vayamos mejorando las contribuciones, mejorando los salarios, mejorando con la productividad de la economía, pues tendremos un sistema público de pensiones más sólido. Las reformas que estamos poniendo en marcha, que están siendo acordadas con los agentes sociales, van en la dirección de reforzar a largo plazo el sistema público de pensiones. Y como usted decía, es que no solo porque un interés general, es que a todos nos interesa...
También hay particular.
Claro, bueno, a todos nos interesa tener un sistema público de pensiones sólido. Es que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar.
Lo que sí está claro es que vamos a trabajar más.
Pues mire, dependerá de cómo evolucione, dependerá de cómo, más años, quiere decir, sí, hasta más tarde.
Más
hombre,
tiempo.
Sí, claro, sí, sí, claro, por también vamos a vivir más años, claro, y vivir mejor. Eso se está retrasando, estamos en el proceso todavía de retraso de la edad de jubilación que se acordó en la reforma de 2011, aún estamos adaptándonos a ese objetivo, ¿no?
Vicepresidenta, nos queda muy poquito tiempo.
Esta señora tendrá que irse a dormir.
Sí, no, no, pero no se nos puede ir de aquí.
No, no, no.
Empezaba Ángel preguntándole, usted se dedica solo a la economía y a todo lo demás, también nos dedicamos a todo lo demás, se va a limitar el delito de secesión y hoy el rumor y las noticias y la prensa hablaba también del de malversación, ¿no? Yo me pregunto, como ciudadana que paga impuestos, si un día tardas más en pagar el IVA tienes una multa, si un día te retrasas en pagar Hacienda tienes un problema, y ahora resulta que vamos a hacer un código penal como un traje de chaqueta para unos señores que han sido condenados y que, en fin, en algunos de los casos pues han salido de la cárcel, ¿no? Pero que han sido condenados por esos delitos y que incluso se intenta que algunos de esos delitos se les rebaje las penas. Yo no sé si usted tiene posición y opinión sobre esto, que a mi juicio es de lo más grave que ha pasado en los últimos años en España.
Yo tengo una posición muy firme con respecto a la sedición. y yo estoy convencida de que lo correcto es alinearlo con el modelo europeo. Entre otras cosas, porque recordarán ustedes que la dificultad de conseguir la extradición de Puigdemont, que es el objetivo que tenemos todos, por supuesto, que venga a España y que cumpla y que esté y que comparezca ante la justicia y cumpla la pena que le corresponda. Si recuerdan, la dificultad de la extradición es porque nuestro tipo penal, la sedición, no existe en otros países. A mí me parece que es un paso adelante importante el alinearlo con los países de nuestro entorno y sobre todo modernizar un régimen que tiene 200 años. Así que yo eso creo que... Y además creo que en este momento estamos en una situación de convivencia mucho mejor en Cataluña que cuando llegamos. Yo me acuerdo del 2017, fue una situación dramática cuando llegamos al gobierno en 2018 y creo que